buenas noches. Iniciamos el contenido de la programación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con lo que será habitual en el curso. Una entrevista sobre una cuestión de actualidad que, si bien en este caso no es actualidad inmediata, sí lo es por su importancia, sobre todo para las economías más pobres del mundo. Hoy hablaremos de la condonación de la deuda de los países más pobres del mundo, como hemos dicho, que se ha estudiado y debatido en la Asamblea Mundial del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y que podría suponer más de 4 billones de pesetas. Nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas tenemos la suerte de contar con un catedrático de Economía Aplicada, experto en la materia, ya que además de su labor docente expuesta, forma parte de la organización Economistas Sin Fronteras. Hablamos de Juan Gimeno. Juan Gimeno, buenas noches.
Muy buenas noches.
Como hemos dicho, Juan Gimeno es catedrático de Economía Aplicada. Con ello vamos a empezar con la primera cuestión. Primero, si le parece, podríamos establecer una valoración de las decisiones tomadas en la reunión del Fondo Monetario, aunque las decisiones sobre la reducción de la deuda a los países más pobres no provienen exclusivamente de este foro. El grupo de los siete ya se había comprometido a la condonación. Le pedimos, por tanto, una valoración del significado de estas posturas y de las decisiones posteriores tomadas por países como Estados Unidos, cuyo Congreso ha recortado, parece, la generosidad inicial de su presidente.
Conviene aclarar efectivamente cuál es la situación, porque las noticias que llegan al público en general pueden hacer pensar que el problema ya está resuelto. Para situar el problema, salta fundamentalmente en los años 80, cuando una serie de países pobres y altamente endeudados, primero fue México, el primer detonante, pero detrás fueron muchos otros, muestran una cierta imposibilidad de hacer frente a la deuda que había caído sobre sus economías. Ante esta situación, evidentemente se hace necesario una renegociación de la deuda, y el pacto al que se llega de alguna forma es, bien, renegociamos la deuda hasta esta fecha, hasta la fecha en la que se produce la primera renegociación, pero con el compromiso de que no habrá renegociación de las siguientes. Es decir, que todas las discusiones que se hacen sobre condonación afectan fundamentalmente a la deuda anterior a esa llamada cut-off date, es decir, fecha de corte en la cual se marcan las diferencias. La razón de este pacto es clara. Si hubiera el peligro permanente de una renegociación, sería muy difícil que los países en vías de desarrollo encontraran financiación, porque nadie se atrevería a prestarlo pensando va a venir una ofensiva política después y me voy a quedar sin recuperarlo. Por lo tanto, primera cuestión, esto solo afecta a una parte de la deuda y no a toda la demás. En segundo lugar, cuando se produce esa renegociación, se produce de tal forma que en muchos casos ha significado para algunos países que al final han acabado pagando más de lo que estaban pagando antes y que la carga de la deuda, por lo tanto, no se ha aminorado, sino todo lo contrario. Y cuando se habla de perdonar esa deuda o de condonar esa deuda, se está hablando, por lo tanto, solo de una parte y que a su vez fue renegociada con unas condiciones extremas. Efectivamente, hay varios foros en los que esta negociación se está produciendo. El fundamental es el Club de París, que reúne a los principales países acreedores del mundo, y también están siguiendo otras instituciones, entre otras el Fondo Monetario Internacional, que es plenamente consciente de que es una fuente de inestabilidad permanente y está intentando apoyar soluciones en ese sentido. También es cierto el que cuando aparece un titular, Clinton perdona toda la deuda, la opinión pública puede decir, pues ya está, que Estados Unidos será el principal acreedor y por lo tanto ya estos países tienen el problema solucionado. No es así, porque ni Estados Unidos es el principal acreedor con buena parte de esos países, ni sobre todo afecta, como hemos visto, a toda la deuda. Más aún, como muy bien ha señalado en la pregunta, esa decisión no es más que un deseo del presidente, pero que luego tiene que pasar por un debate presupuestario en el que efectivamente el Congreso ha implicado un recorte no solo muy inferior a la promesa del presidente, sino incluso inferior a lo que se había venido produciendo en los años anteriores. Es decir, que si sigue adelante la enmienda del Congreso, no solo no habríamos mejorado, sino que habríamos empeorado. Y aunque se cumplieran íntegramente los deseos del presidente de los Estados Unidos, resultaría que sería un plan a medio plazo para paulatinamente ir condonando. Es decir, que de alguna forma, entre la presión popular
de la que quizá el mejor exponente es esa campaña por el Jubileo 2000, que seguramente conocen nuestros oyentes perfectamente. Los países desarrollados, los gobernantes de los países desarrollados se ven en la obligación de dar grandes gestos de imagen, pero desgraciadamente en cifras luego no son tan importantes.
Oyendo su explicación, sea como fuere la conclusión de la determinación final de la ayuda, lo cierto es que existen 33 países considerados altamente endeudados. ¿Cómo repercutirá en la economía de estos países y en su población la, ya no podríamos decir condonación, la reducción de su deuda externa? Sobre todo en su población, imagino que será algo importante a detallar.
Los efectos finales sobre la población, desgraciadamente, nunca se pueden garantizar porque dependen mucho de los gobiernos y de su talante, del control democrático que exista, etcétera, ¿no? Lo que sí sabemos es lo que pasa cuando tienen la carga de deuda que tienen. Piénsese que casi todos los países en esta clasificación tienen una deuda que supera con creces su Producto Interior Bruto. Pues, por ejemplo, el caso de Nicaragua es más de 6 veces el Producto Interior Bruto. Que la carga de la deuda absorbe la mayor parte de sus presupuestos públicos, del orden de un 40-50%. Imagínense lo que sería el presupuesto del Estado español y de sus comunidades autónomas, todos sumados, y que la mitad se fuera en pagar deuda externa. Pues evidentemente no habría posibilidad de ningún programa, ni de educación, ni de infraestructuras, ni de sanidad, etcétera, etcétera. Por otro lado, el problema está en que la carga de la deuda supera también con creces normalmente su capacidad de generar divisas vía exportación. Realmente las exportaciones son la única fuente que tienen para obtener divisas, o más endeudamiento, o una entrada de capital exterior, que en estas condiciones de inestabilidad financiera, si entra, entra con un carácter especulativo muy marcado, y que por lo tanto se puede ir, como se vio en la crisis del sudeste asiático, con mucha facilidad, provocando efectos muy negativos. Quiere decirse con esto que el gran obstáculo para el desarrollo económico de estos países es la carga de la deuda. En unas jornadas que hubo sobre endeudamiento en Extremadura, los responsables de la Junta de Extremadura preguntaban a las autoridades de los países latinoamericanos qué tipo de proyectos son los prioritarios para apoyar por la Junta de Extremadura en sus programas de desarrollo, ¿no? Y la respuesta unánime fue: más que proyectos, queremos que nos quitéis deuda. Es decir, ¿de qué sirven unos proyectos que empujan un coche hacia el desarrollo si el coche tiene el freno de mano echado? Es decir, pues apenas conseguimos moverlo unos milímetros. Hay que quitar primero el freno de mano y después conseguiremos con mucho menor esfuerzo que echar a andar. De alguna forma es condición necesaria. Como decía al principio, desgraciadamente nunca sabemos si es suficiente, porque también lo sabemos, en esa situación una parte de culpa muchas veces tienen, por un lado, los gobiernos, en algunos casos corruptos, sin control democrático, etcétera, etcétera, y por ello suele ir acompañado este tipo de operaciones de algún tipo de control, de contrapartidas, de fondos, que garanticen que lo que se libera se dedica realmente al desarrollo y no a otras prácticas. Aparte, ya, y eso tiene más difícil control, los desastres naturales que desgraciadamente suelen asolar especialmente a los países, por ejemplo, de la zona del Caribe, terremotos, huracanes, etcétera.
Una pequeña anotación, profesor Jimeno. ¿Los países más endeudados son los países más pobres del mundo o no es así?
No exactamente. Lo que sí es cierto es que esta campaña se dirige exclusivamente a los países pobres altamente endeudados, es decir, no a cualquier país muy endeudado. Estados Unidos es uno de los países más endeudados del mundo, por ejemplo, y obviamente no le afectan este tipo de medidas, ¿no? El programa de desarrollo de Naciones Unidas, las negociaciones con el Club de París, van exclusivamente a los países pobres altamente endeudados, que reúnen las dos características.
Para concluir, ¿los países más ricos, industrializados o poderosos tienen alguna contrapartida positiva de su generosidad, de su lucha contra la pobreza, es decir, el saneamiento, si se puede emplear este término, de las economías menos competitivas o más desafortunadas, puede aprovecharse posteriormente por los países más desarrollados?
Sin duda alguna, y yo quizá empezaría por matizar la palabra generosidad.
porque, por una parte, ese endeudamiento es fruto, en buena medida, no solo. También hemos visto que tienen parte de culpa algunas políticas en estos países en vías de desarrollo, pero en buena medida es culpa del egoísmo de los países desarrollados. Es decir, en buena medida son créditos que se utilizaron para financiar ventas de los países desarrollados. Gran parte de la ayuda al desarrollo ha servido exclusivamente para dar salida a excedentes de países desarrollados, para obtener beneficios importantes por parte de las entidades financieras que preferían prestar altos tipos de interés aunque las garantías fueran menores, etcétera, etcétera. Es decir que, de alguna forma, parte de esa condonación, al menos hay que entenderla como un acto de justicia y de reparación de una cierta situación internacional. Si a eso añadimos otros problemas como el comercio desigual, la mala situación de los productos que exportan estos países, etcétera, sin duda alguna viene casi obligado por una, porque los países desarrollados son en buena medida responsables y nuestro bienestar en buena medida se hace a costa de una cierta, digamos, a explotación de estos países. Por otro lado, en el sistema de globalización, los mercados de los países desarrollados se quedan cortos, es necesario ampliarlos y, por lo tanto, necesitan las industrias de los países desarrollados de consumidores en los países, de compras en los países en vías de desarrollo. Y si mientras no sea esa situación, hemos visto que no se puede esperar ninguna reacción ni desarrollo por parte de sus economías y necesitan, por tanto, una ayuda que luego en quién va a revertir, fundamentalmente en quien tiene capacidad para vender, para invertir, y de hecho, pues todos sabemos que son empresas de los países desarrollados las que se están instalando en los países en vías de desarrollo y las que más también van a obtener beneficios de esa situación.
Juan Jimeno, gracias y deseo que la aportación de esa fundación, Organización Economistas Sin Fronteras, pueda ayudar a resolver estos problemas. ¿Es fundación, es organización, qué es?
Es una asociación que también es fundación, sobre todo cara a obtener donativos, en concreto para un programa que vamos a poner en marcha en muy breves fechas, precisamente de condonación de deuda con algún país centroamericano, estamos pensando en Nicaragua en principio, por una contrapartida de una creación de un fondo de proyectos al desarrollo y microcréditos para pequeñas actividades.
Muchas gracias.
Gracias.